Bueno, yo un poco lo que estaba también comentando antes de a micrófono cerrado y esas cosas, que yo no soy un seguidor muy acérrimo de Warcry, está mal en decirlo, la gente que no va que me está escuchando me va a trocear, me va a decir, este menudo es, pero sí os comentaba que cuando yo escuché el disco en el Excalibur, lo primero que me llamó fue el sonido, como muy diferente de todo lo que habéis hecho anteriormente, por lo menos para mí, ¿eh? Si me gustaría saber si esto es una evolución lógica de Warcry a nivel de discos, o es algo que ibais a piñón fijo, así vamos a sacar este sonido o algo diferente.
Son matices diferentes y a la vez que tienen que ver entre sí. Intentas que cuando estás grabando sacar el mejor sonido posible. Sobre todo intentar mejorar siempre el disco anterior. Entonces nosotros no nos planteamos el tener, tenemos que sonar diferente a todos los demás. No, mejorar sonido sí. Y es extraño que nos digas que suena diferente porque a la vez el disco es un poco la recopilación de todos los estilos que veníamos haciendo hasta en los cuatro últimos discos. Entonces, bueno, que puedes decir, bueno, el sonido es mejor, pero mira, efectivamente, esto suena al sello, este suena a la Lea, pero si dices que tiene su propio sonido, es algo que hombre, que te puede orgullarte y decir, hombre, a lo mejor hemos encontrado un sonido diferente, el sonido Warcry. Yo creo que además el sonido Warcry, yo creo que un poco lo hace, no solo Warcry, en cualquier grupo lo hace un poco la voz. O sea, puedes cambiar un poco más las guitarras más agresivas, menos agresivas, pero si el cantante le da siempre esa pincelada, siempre acabas identificando, meca, este es el sonido de Warcry. ¿Por qué? Porque ya identificas la voz, o identificas, o sea, no, pero en ningún momento se intentó buscar. Exactamente, mejorar sonido como cualquier otro grupo. Y si es verdad que, mira, nos alegramos mucho de que este disco te haya convencido más que los otros. Eso quiere decir, y no la gente te tiene que, lo que decías es de broma, te tiene que machacar por eso. Hay gente que le gusta Warcry, hay gente que no. ¿En dónde está la luz? Recibimos un email de un chico que decía que jamás le había gustado Warcry, escuchó Dónde está la luz y que le había encantado, y dijo, y es más, pidió a la compañía todos los discos anteriores y dijo, creo que no he, a lo mejor no he estado lo suficientemente concentrado como para escuchar bien lo que hacía Warcry. A lo mejor sí, o a lo mejor es que no te gustaba de verdad, es decir, si nos tenemos que poner, si no te gusta el tema, entonces te tiene que gustar, no, hoy habrá discos que te gusten más y menos, con Warcry, con Halloween, con Maiden, con...
Sí, lo identifico un poco contigo porque yo sí que os he escuchado pues, desde que empezaste, en pues, la etapa anterior también, y yo creo que realmente el cambio, bueno, en todos los discos ha habido destellos, ha habido revoluciones, tal, pero sobre todo vino con el Dónde está la luz, sobre todo la voz de Víctor, haciendo registros diferentes, y en este yo creo que lo que hacéis es recopilar un poco elementos de todos los anteriores. Tiene momentos hard rock de Dónde está la luz, tintes a lo mejor más progresivos de la Lea o del sello, y por eso yo creo que, vamos, por decirme si me equivoco, el nombre del propio disco, de la quinta esencia, es porque tiene la esencia de todos los palos que puede tocar Warcry, ¿no?
Pues sí, exactamente, por eso y para eso está hecho el disco, ¿no? Después de un Dónde está la luz, como tú dices, que era un poco más diferente a lo que veníamos haciendo en los tres discos anteriores, aunque estoy contigo, a Lea Jacta es, no es comparable el sello ni el sello con Warcry, porque son ideas diferentes, evoluciones diferentes. Este consiste en hacer, lo dicho, llevo tres días diciendo, porque me parece muy interesante, un recopilatorio original, ¿no? Porque, primero porque nadie se lo pensaba, bueno, es una cosa que nos gusta siempre, intentar sorprender un poco, porque como digo yo, si saben ya el movimiento que vas a hacer, malo, ya que es la costumbre. Y segundo eso, aprovechar cosas que habíamos dejado un poco atrás, pero que son parte de nosotros. Pues, siempre hemos sabido, pues el doble bombo, o cierto tipo de letras, más épicas, más heavy. Lo que pasa es que todo eso lo hemos hecho en 2006, que no es en 2002. Yo creo que eso también tiene mucho que ver, el sonido, lo que tú tienes experiencia, ¿no? Además, intentar hacer las cosas de una manera un poco diferente a lo que se viene haciendo por lo general, ¿no? o a los esquemas que hay trazados, ¿no? Es decir, yo te puedo hablar por mí, pero bueno, voy a hablar por todos mis compañeros, ¿no? Por mí, por todos mis compañeros. Por ejemplo, en tema de voces, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, eso es yo una cosa que muchos chavales me dicen, es que yo quiero cantar, pero es que yo no llego a tus notas. Y digo, sí, para cantar, ¿no? Para cantar, pues, o sea, realmente lo que hay que hacer es coger tu camino, tu vereda, y ir a por ella. Y encima puedes descubrir un terreno muy poco tocado. Por ejemplo, yo creo que es una de las variables que se hace en Workaday, ¿no? Que no es el... No, personalmente por voz, no tiramos a donde tira todos, ¿no? Vemos que hay un camino de que, bueno, espera, que hay otras variables. Que en los 80 había infinidad de grupos con diferentes tonos, agudos, graves, medios, y había mucho, ¿no? Lo que pasa que yo creo que en principio, en los últimos 90 y tal, pues se caracterizó por una voz de este tipo, una voz aguda, una voz muy clara, muy tal, para gustos colores, ¿no? Yo creo que es una de las variantes, ¿no? Más luego las letras, luego la música, pues, yo creo que es todo, ¿no?
Uh-huh. Además me han comentado antes que has intentado salir del esquema de la voz del cantante heavy por excelencia, ¿no? De, digamos, de tipo Bruce Dickinson, de muy aguda, ¿eh?
Ya, pero bueno, eso, ahí está.
Eso cambia.
Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, gente como Scott Soto, que tiene registros agudos, es una voz rota, tiene un DC roto, ¿no? El cantante de los Tunas Rides, Rob Rock, de Triteri, incluso de Manowar, pues no son voces limpias, no es un Michael Kiske de Halloween, una voz muy clara, un falsete muy bien hecho, ¿no? Que quizás fue él el que introdujo esas notas y todo el mundo, si no cantabas al estilo de él, lo cantaba, ¿no? Cuando, sin embargo, ha habido muchos cantantes, sobre todo, por ejemplo, en palos más jarroqueros, más TNT o algunos grupos de estos, que destacan más otras variedades, más melódicos quizás, ¿no? Que también hay... Yo creo que todo eso está ahí, se puede utilizar. O sea, no. Como digo yo soy de la época, o en vez de escuchar heavy, en la época en la que White Snake era heavy. Uh-huh. Y que en Tombez era heavy. O thrash, o llama como quieras. Sí. Pero vamos, tampoco. Había 3-4 etiquetas, hoy en día hay 200, ¿no? Y dicen, no, es que tú eres hard rock, no sé qué, es su madre, ¿no? Entonces, sí, como todo era lo mismo, decías, bueno, pues mira, pues voy a coger aquí, voy a coger aquí, voy a coger de aquí, voy a coger aquí, ¿no? Workaday es lo que hace también en sus discos, si te das cuenta. Pues lo mismo nos podemos hacer, yo siempre pongo el Señor de los Tiempos como un ejemplo, un Capitán Lawrence muy rockero, a un Hijo de la Ira que es mucho más duro, ¿no?
Sí, sí,
o en este disco que era Engañía, que es mucho más directo, o Más Allá, que es más un Warcry, o una vieja guardia, que es el clásico heavy metal, no sé, si lo ayudas, digamos, ¿no? Empezando a diferencia.
Sí, además a nivel letrístico, el tema Ulises, rescatéis un poco pues la letra épica del Guardián de Troya o de Alejandro, que imagino que es un tema muy pensado para abrir los directos. En esta ocasión, tú que además siempre has hecho gala de controlar mucho de historia, ¿por qué te has decantado por el mito de Ulises?
Realmente porque me vino la idea, ¿no? Siempre hago la música y luego la letra.
Uh-huh.
Es un rompe un poco porque mucha gente hace la letra y luego la música. Pero a mí me cuesta menos hacer la música y con la música, depende de lo que me transmita, pues esto. Primero voy con el sentimiento, ¿no? ¿Qué sensación me da? Pena, ¿no? ¿Tal? Pues entonces, siempre me da pena. O mato a alguien o me da pena, ¿no? Siempre busco un poco el qué siento oyendo la música, ¿no? Y luego ya, hablando de personajes históricos, yo creo que... Yo conozco por lo menos dos o tres. Entonces, me sedujo un poco la idea, ¿no? Es decir, bueno, y aparte, pues, quizás un poco ese aire nostálgico, ¿no? Ese de la pareja, ¿no? Perdida, o la pareja que no puedes llegar a ella, ¿no?
El amor en la distancia.
Eso, el amor en la distancia, ¿no? Son cosas que también, como es muy común, aunque parece que no, pues me llama mucho la atención, ¿no? Básicamente, las letras de Wolfgang, aunque estén hablando de Ulises, estén hablando de lo que está hablando, están hablando de sensaciones, sentimientos que son, en teoría, o normalmente, de mucha gente, ¿no? Por eso existe la respuesta que existe, ¿no? Porque quien más o quien menos, pues ha sentido el desamor, o ha sentido el dolor, la pérdida, son cosas muy generales, ¿no? Y en Ulises, por ejemplo, pues es el ejemplo perfecto de pues cualquier persona que tiene que ausentarse de su casa, que quiere volver a su casa, ver a su gente. Hay infinidad de traducciones, ¿no? Pero no tiene una razón especial, podría haber hablado de bueno, de todas las letras antiguas, hasta de Pericles, ¿no? Pero,
realmente son letras cercanas, aunque puedas hablar de Ulises, no son letras de dragones y mazmorras todo el rato, ¿no? Eso a la hora de escribirlo y a la hora de hacer las letras, y sobre todo de compaginarlo con la música, ¿cómo se logra? Porque a ver, me parece muy complicado, o por lo menos a mí...
No, a nivel artístico no, porque por ejemplo, como digo, si usas, digamos, una especie de hablar, parece muy técnico, pero no es tan técnico, ¿no? Es visualizar la escena. Como si fuera una obra de teatro y dices, bueno, a ver, me voy a imaginar Ulises volviendo de la guerra de Troya, 10 años en barco para volver a Grecia, y está al lado, se lo he visto un poco. Entonces, yo no veo un ser mitológico, veo un ser humano que quiere volver a ver a su mujer, que es otro ser humano, ¿entiendes? Entonces, como tampoco le doy un peso mitológico a la figura de Ulises, sino a una persona histórica que era un ser humano, como cualquiera, ¿no? Que vivió y murió, como todo el humano, yo creo que es una de las bases de todas las canciones, incluso la Mirando al Mar, son seres humanos. O sea, realmente no me recreo con que hayan sido grandes personajes, sino precisamente que han sido seres humanos como todos, ¿no? Una vez desde la historia de Alejandro hasta Capitán Lanes, ¿no? Son gente normal que ha hecho a lo mejor algo que ha destacado más, ¿no? Que quizás en esa época era mucho más sencillo también, porque había otros valores, otras historias, ¿no? Pero yo creo que la base es esta, ¿no? Son gente normal, que la música va a jugar a gente normal, unos serán ingenieros, otros trabajarán en una obra, pero en el trasfondo, en el fondo, somos iguales, ¿no? Esa es la igualdad, qué bonito.
Siguiendo un poco con el contexto histórico, una vez Napoleón dijo que la mejor mano que te pueden echar es la tuya misma o algo así.
La que está al final de tu manga.
Sí, eso, no sabía literalmente cómo era. Vosotros es un poco de esa condición porque los discos os gusta mucho tenerlo todo controlado, lo que es la producción, estar al loro de la distribución, de las ventas, elaborar los list, ver que las salas están al nivel para ofrecer un concierto de calidad. ¿Y sois un poco los que pensáis que dentro de un grupo las decisiones son las tiene que tomar el propio grupo?
Eso es el síndrome de Gollum.
Sí, mi tesoro. Primero tienes que tener una experiencia, eso, o sea, que un grupo salga Nobel y quiera controlar las cosas y saber cómo funciona el mercado, eso es un error. Nosotros es verdad que llevamos unos cuantos años en esto, entonces tenemos, digamos, un poco de experiencia. Nos gusta controlarlo, sabemos cómo funciona, pero siempre necesitas gente de apoyo.
sea, nosotros somos compañía, hacemos nuestro disco, sabemos lo que queremos invertir, sabemos que vamos a destinar la publicidad a esto o tal, pero siempre está la compañía, está vista que, espera, espera, creo que te pasas, o, ah, ¿por qué? Por esto, ah, pues mira, creo que ahí sabes tú más que nosotros, entonces, pero siempre supervisamos. Se va a tocar a un sitio y el escenario no sé qué, pues cuando llegamos está el manager, totalmente, toda la libertad tiene para hacer y deshacer, pero bueno, siempre llegas y nos gusta decir, oye, pues sí, efectivamente, lo has hecho bien, o oye, mira, para la próxima vez controla este otro detalle. Yo creo que es importante, si lo dejas todo y te despreocupas de todo, cuando te quieras dar cuenta, yo creo que estás en la calle, en cualquier negocio. O sea, metes a alguien que lo lleve todo y como no controles un poco, que vayan bien las cosas, el día menos pensado.
Además, España, a corazón de lo que dices tú, España, creo que en todos los países sea así, pero bueno, más aquí que somos un poco, somos muy listos, y de los listos que somos los pasamos. No es el país de las aviotas, eso no voy a olvidarlo nunca. Si controlas un, o intentas controlar un 90, te vas a hacer un 80. No va a salir todo como tú piensas, porque no funciona, no funcionamos como máquinas, nunca lo hemos hecho y lo vamos a hacer ahora. Cada vez que bajas el listón, va a funcionar peor, está claro. Si ustedes controlan un 80, intentar controlar un 80, un 90 para conseguir pues un 10% de pérdida, ¿no? Pues posiblemente cuanto más bajes, más pérdida vas a tener, ¿no? Llegas a una sala y tocas de cualquier manera, y la siguiente sala, aunque sea una sala de la hostia, ya como ya sabes cómo trabajas, te va,
sí,
te va a coger y dice, mira, pues ahora te pongo un poco. Porque estamos en el país de la picardía, ¿no? La picaresca, ¿no? Entonces todos juegan a mover la menor carta posible y a funcionar de la menor forma posible. Entonces por eso somos, incluso reconozco que para cierta gente, incluso nuestro manager, ¿no? Es que me mete mucha caña. Es que si no te metes caña, no te metes caña, no te mueves. O sea, y es que de verdad es que la gente se acostumbra. Yo puedo poneros un ejemplo, por ejemplo, una tienda de discos, ¿no? A nivel local, aquí en Asturias, pues llegaba una partida de discos de Warcry, se gastó en el día, al día siguiente la gente fue y dice, ¿no? Y el Warcry dice, no tengo. Y vas a pedir y dice, pues no sé. Pero tienes una tienda, tienes un negocio, tío. Si tú has vendido todos los discos,
vamos.
Y no digas, no sé, digo, te lo pido para mañana.
Exactamente.
¿Entiendes? Entonces, eso que parece, dices tú, eso habrá pasado, no, pasa muy a menudo en España. Otro ejemplo, para que veáis cómo funciona el mundo, este mundo. Yo tengo un amigo que quería hacer unas rutas turísticas por Asturias, ¿no? Entonces hay unos pueblos pues muy típicos en Asturias, ¿no? Pues que tienen pues comida y tienen unos buenos restaurantes. Pues llego y digo, mira, yo te voy a traer diariamente, pues imagínate, pues dos autobuses, unas 100 personas a comer. Y el dueño del restaurante dice, que tengo que meter un cocinero más.
Joder,
meter un cocinero más, pero te voy a tener 100 personas, tío.
Exactamente.
Pues hay un poco ese espíritu eso de lo. Y eso es una cosa que por eso nosotros metemos mucha caña, ¿no? Para que la gente no se aclimate a decir, bueno, ya sé cómo va. Tendemos mucho a eso. Y eso va cambiando, está cambiando con los años. La gente, pues cada vez hay mejores promotores, gente ya más profesional. Y ya cada vez que pagas a alguien para que te pongan los carteles, te pone los carteles, sí. No paga y dices, ¿usted los carteles? No, te pone los carteles. Todo eso va mejorando, pero va mejorando porque muchos grupos y mucha gente en el entorno va presionando, va diciendo, espera, aquí hay que llegar a la calidad europea, no te digo la americana, si pudiéramos llegar, pero hay que hacerlo así, ¿no? Por eso también somos un poco sorprendente por eso.
Lluvia sobre mi tristeza.
¿Y a qué aspiráis vosotros? ¿Aspiráis todavía mucho más? ¿Habéis llegado a la cota, digamos, lo más alto? ¿Qué es lo que aspiráis con este disco?
¿Con este disco?
Ahora, ¿qué es lo que os falta por hacer?
Yo creo que como grupo todavía tenemos mucho que hacer, como individual cada uno tendrá sus metas. Yo creo que no te puedes conformar con lo que has hecho. Es decir, hemos hecho un buen disco, la crítica dice que sí, la gente dice que sí, pues ahora tu próxima meta es intentar sacar otro mejor. Eso en cuanto a
nivel personal, eres, ¿no?
A World Cry. Luego cada uno, oye, mira, pues yo he conseguido esto, pues ahora me voy a por otra sí. meta. No tengo por qué superarme en eso. Lo he conseguido, pues ahora tengo que buscar otra meta. No es solo una en la vida. Tienes, porque ya tenemos bastantes metas con nuestra propia vida, como para que conseguir metas en hobbies o en... Pero superarnos y... No ir hacia atrás, no asentarnos, no quedar...
Repetir el mismo esquema que hacen otras bandas.
Es por lo menos intentarlo. O sea, que luego lo consigas o no, eso ya... Son factores que no... Claro, que no influyen mucho en ti también, pero... estoy lleno de salas, hago esto... chupado.
Ya.
Bueno, sacamos otro disco. ¿Qué meta tienes? Sacar otro disco, pero bueno, como sabes. No, o sea, no te puedes acomodar y quedar flojo en tu posición. O sea, que...
Pienso como Alberto, en el momento que te levantas un día por la mañana y dices, ya lo he hecho todo.
La jodida.
O que dices, bueno, no tengo, ya no tengo más metas, ¿no? Es lo que yo cuando digo que estás perdido totalmente. Es cuando has perdido la perspectiva, no sabes dónde estás, realmente todo lo que hagas a partir de ahí no te va a satisfacer, porque no hay nada que conseguir. Yo creo que es la muerte de algunas bandas, donde algunas bandas han llegado y han dicho, joder, somos la hostia, y se acabó. Pues se la hostia, ¿no? Intenta, como digo yo, es que metas tienes muchísimas. Desde decir, bueno, pues si vuelven a hacer el Rolling, no estoy de cabeza a hacer el Rolling. ¿Sabes? Es que hacia arriba, además desde España, realmente metas hay muchísimas, pero muchísimas que conseguir, ¿no? O sea, decir, bueno, es que yo hice una vez un disco bueno, como en otras historias, otros rollos de música, ¿no? Es que yo gané de Eurovisión una vez, y de la llevo 40 años. Eso en el heavy no pasa, no podemos hacerlo así tampoco, pero tampoco, es una cosa que, eso por ejemplo, yo creo que es bueno, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir superándose, si aquí, en el momento que desaparezca durante un tiempo, o en el momento que no estés en el candelero, la gente, la fidelidad esa está cierta, ¿sí? O sea, también de 5 años, cuando decir, esto me ha dado, pues porque hay un hueco, la imaginación que va cambiando y eso no lo pide, ¿no?
Sí, pero además es una cosa que yo desde la primera vez que os entrevisté lo tenía todo muy claro, de decir, vamos a sacar 2 discos en un año, luego vamos a hacer una gira, cuando tengamos un repertorio amplio con tema, vamos a hacer una gira por todo el estado. Cuando ya tengamos el 4º disco, a intentar hacer un directo como los grandes, ahora el 5º, que siempre se ha visto eso, que ibais un paso por delante de lo que realmente van los grupos. Es decir, que daba la sensación de que las perspectivas no terminaban con ese disco, sino que empezaban ya con el...
Esto lo parto en un plan demoníaco, nosotros venimos ya, lo tenemos como, esto es un pentagrama.
No, siempre lo tenemos pensado y que es un plan ahí, sabemos qué día y a qué hora vamos a tomarnos unas vacaciones.
Me han preguntado, ¿vosotros esto de la quinta esencia, qué lo teníais pensado desde el primero?
Claro,
somos maquiavélicos.
Está pensando en el primero.
La sensación es de que era un proyecto muy a largo plazo y que ya lo teníais todo,
no
sé si los días, pero las temporadas, bien que se iba a hacer cada cosa, sí.
Sí. Tampoco es nada malo que sea todo muy elaborado, ¿no?
No,
planeado,
eso te iba a decir, de 10 cosas que planeamos, se va a hacer esto más o menos en este tiempo, siempre de 10, 3 te salen rana. O sea que si una no la programas un poco, o sea, yo creo que tienes que, yo personalmente creo que la vida la tienes que tener un poco programada para poder hacer cosas. O sea, si no programas cosas, mira, pues para el año que viene, que el año que viene son 12 meses, deberíamos de tener un disco. Tienes 12 meses para sacarlo, estás programando ya que para el año que viene tienes que trabajar para hacer un disco. ¿Qué conlleva eso? Hay que hacer una portada. Deberíamos de parar en estas fechas de hacer conciertos, a ver si entramos a hacer la producción, o si no programas un poco todo eso, si no lo llevas todo un poco organizado, es el caos. O sea,
vas a tocar y claro. ¿Cuándo grabamos? No sé, cuando tengamos temas, no te pones un límite. La comunidad es muy rigurosa, ¿no? Intentas ¿cuándo grabas? No sé, ya grabaré. Pues pasa lo que pasa.
Sí, sí.
Grandes grupos como Gusano, que pasan tarde 4 o 5 años. Algunos.
Llevando las cosas organizadas todavía falla. Y es un poco anecdótico en relación a esto. Yo creo que fue ¿dónde estaba Luz? De quedar, y mira que lo llevas organizado, tenemos un plan y decir a Pablo, quedamos por la mañana para grabar, y de tarde decirle a Robert, hostia, quedamos por la mañana para grabar, y presentarse Robert y Pablo, y ¿quién es el que va a grabar? Hostia, quedé con los dos. Y es verdad que tenemos una tabla donde se va, bueno, pues al día la batería tal, y ya lo llevas organizado, y siempre, qué fallo esto. Este es anecdótico, es un poco de risa, ¿no? Pero ya en la sala esta tenemos que hacer esto y siempre fallado. O sea, que si no llevas nada, sin darte cuenta, tú la vida la tienes organizada. Si no, me levanto a las 8 y tengo que ir a trabajar. Si no fuera así, ya.
Ahora, no puedes dejar todas las espontáneas.
Me levanto mientras trabajo, voy a cenar. Pero si son las de la tarde, bueno, ya desayuna que ya.
Hay gente que te sale, ¿eh? Hay gente que se tiene una suerte de cara, como digo yo, y sin pensar y sin tal, le salen las cosas. Ahora, normalmente es más sencillo que se salga
de
organizarlas, ¿no? Además, siempre manteniendo un 10 o un 15% de error, siempre tienes que dejarlo ahí porque dices, por si pasa algo. Que probablemente no te va a pasar, dices, por si pasa algo. En este mundo, lo más característico es que pasa algo. Siempre. Siempre te, pues, lo utilizas esto, ¿no? O te puedes avisar a dos a la vez, o se va la luz. Una mañana, una tarde, o depende de la avería como sea, dice el día. Todo eso lo tienes que tener un poco pensado. Desde, bueno, tantos días de grabación más estos de pérdida. No, hay cosas que son de sentido común. Lo que pasa es que lo que a nosotros nos dicen, bueno, es que solo me da todo muy controlado. No, es que es sentido común, tío. Es que no estoy. Estamos hablando de que cada minuto está controlado, pero te marcas un margen y un poco, ¿no? Y por si acaso pasa algo. Y nosotros eso, es que realmente nosotros estamos aquí hablando con vosotros, presentando un quinto disco, pero la maquinaria ya está funcionando para un sexto. Estamos orquestando lo que es el directo, ¿no? Estamos, pero como digo yo, la música no es un trabajo en el que tengas que decir, bueno, voy a hacer este blog, voy a poner esta pared, y cuando acabe esta pared pongo la otra, ¿no? Realmente estamos poniendo los vídeos en muchos sitios, ¿no? Lo mismo que estamos preparando un directo, pues estás pensando en que si pudiéramos hacer esto, parte mía, pues, por ejemplo, diciendo, llevo unos meses que están centrados en la grabación y tal, pues ahora lo que me viene son melodías, entonces tengo ganas de decir, coño, con el ordenador, melodía. Es lo bueno, pero realmente lo que empiezas ahora, realmente empiezas, en el momento que empieza la gira, digamos que es una cosa más mecánica, ya vas funcionando, mucho tiempo para así, trabajar, hacer cosas, ¿no? Que este disco ha salido con un año y medio de diferencia con dónde está la vida. Lo que pasa es que ha habido un DVD por medio, que realmente es una grabación de un DVD, bueno, el trabajo que hubo de audio fue interesante, ¿no? Pero tampoco es un disco. Es una cosa de decir, hostia, el trabajo en un disco,
claro,
¿no?
claro.
Y en año y medio, o sea, tampoco ahora nos estamos tomando las cosas tan rápido, ¿no? Como digo yo, 16 meses para 11 temas.
De esa manera la
gente. El esfuerzo sobrehumano, vamos.
De esa manera la gente no se descuelga, porque entre un disco y otro está el DVD. No te
sí, claro,
Es
más, claro, pero si incluso a la gente, el disco salió el 18 de octubre y tú le ofreces uno el 1 de abril y encantado,
claro.
Ya ha pasado, mirándolo fríamente, el disco lo escuchas una y otra y otra y otra vez y otra vez y al mes y medio tú dices, joder, qué gran disco, bien, pero ya está otro. Es decir, te sigue gustando Warcry, lo sigues escuchando de vez en cuando, pero ya estás escuchando más. Y eso debería de pasar con todos los grupos. Mira, este lo compré el 1, dentro de 3 meses si me dieran otro de este grupo lo escucharía otra vez. Pasa que, bueno, eso es un poco fríamente. Luego, pues tampoco tienes tiempo en hacerlo todo cada 3 meses y girar. Y estamos en España, no estamos a nivel mundial, que coges y dices, bueno, pues mira, una gira, 2 años...
Entonces han mencionado el tema de las portadas así de pasada, y si no, sale, también me ha sorprendido siempre de WordDrive, sobre todo a partir del tercero de Alea, que fue una de las pocas bandas nacionales que se atreve a salir en portada, ¿no? Que los grupos extranjeros lo hacen casi siempre, pero los nacionales muy pocas veces se ve su cara en las portadas.
Luego se anima mucho.
Luego, sin embargo, en el Donde Está la Luz, una portada totalmente distinta. Ah, sí. No solamente a lo que está acostumbrado a hacer por Grey, sino a lo que están acostumbrados a ver los grupos de rock, ¿no? Una portada en blanco, pues a lo mejor más minimalista y eso. Y en esta quinta esencia, pues la verdad es que no solamente lo que es la portada, el dibujo, la fondo, sino lo que es el libreto, el formato y todo, eso tiene su curro y su elaboración, pero también es un gasto, ¿no? Vosotros que además lo controláis todo mucho, eso es un extra.
Un gran extra. En relación a lo de la portada, hay que decir que eso es obra y creación de Daniel Alonso, que ya trabajó para nosotros en el diseño del directo. Y cuando se le contó un poco la historia de lo que se quería hacer, bueno, queremos esto, que... cuatro elementos que fundan en la quinta esencia, que es el oro. Vale, ya os traigo ideas. Nos trajo las tal y como lo tienes ahí, o sea, dos pinceladas de, pues a lo mejor Víctor y yo, oye, esto un poquitín más claro, un poquitín más gris o tal, o que una estatua se vea un poco mejor, pero fueron dos detalles. Incluso él nos dijo, ¿qué os parece cuatro partes y la quinta, claro, que sea esa fusión, ese oro, el nuevo disco? Hostia, pues de puta madre, pues, o sea, se le ocurrió todo él. ¿Qué conlleva? Más gasto. Nos lo controlamos nosotros, si nos, somos nosotros los que podemos decir dos euros para esto, o cuatro, o seis, o ocho. O sea, somos los que tenemos la última palabra. Buscamos mejorar el anterior, dar un servicio que la gente compre algo y que merezca la pena, sobre todo principalmente el contenido.
Sí, eso.
Pero bueno, luego que tengas algo que a la vez que estás escuchando tengas en la mano y te lleve a ver todo el trabajo. Un poco indirectamente es una forma de intentar luchar contra la piratería.
Y aunque sea directamente, tampoco es nada malo, ¿eh?
No, que
tampoco es nada malo, creo, ¿eh?
No, en que no está pensado el disco para luchar contra la piratería, ¿no?
Que si de paso es una
actividad
exactamente,
claro. Es una forma de que te gusta el disco y, joder, vaya el diseño.
Te lo compras solamente por el diseño, aunque luego la música te vuelva loco.
Hay gente que todavía hace eso. Ahora, das un formato normal, y digo normal, de ese hay muchos grupos que lo tienen, pero que bueno, que es caro y a la hora de realizarlo. Entonces es una forma de que, bueno, no me voy a mule, lo bajo, y va así, en CD cover me bajo la portada, y ya, pero a ver cómo lo armas, cómo...
¿Cómo
lo bien, entonces parece que te... Dios, merece la pena, es guapo, lo voy a comprar. Una forma de que nosotros y todos los grupos, supongo que
intentamos dar eso. Nosotros tenemos nuestros compañeros de Arsán, que son de Asturias, esos han hecho un segundo trabajo, disco, DVD está muy bien hecho, o sea, un despliegue para un grupo que realmente pues no tiene las posibilidades de tocar muchos conciertos, ¿no? Pero digamos que la forma de volcarse de las bandas está siendo, es que tampoco, como más movimientos, realmente tampoco hay muchos, pues entonces tienen que ser las bandas las que lo muevan, ¿no?
aparte de la buena producción y todo lo que ofrece por tres garantía en directo, yo creo que uno de los eventos para los que allí se ha estado, y corregirme si me equivoco, creo que en el 19 de los 40 o
sí,
y haber entrado en la lista de la FIBE, es también un poco el contacto con el público. Yo sí he visto la producción de Sexta en Aqualum y siempre habéis salido después del concierto a firmar, y hasta que no habéis firmado en la Rosa Negra y luego en el Sky, bueno, sí, claro. Que la gente que de verdad quiere hablar con vosotros puede. Imagino que a través de la web y todo eso funcionará igual, ¿no? Que el hecho de que los seguidores y gente más de todas las edades he visto en un concierto vuestro, o sea, pues vea que el grupo es accesible, que es permeable a las opiniones que tienen y al criterio que tienen, pero eso también hace que se implique más y la joder, voy a comprar el disco o voy a ir a los conciertos, porque hay gente que se lo cura, que nos valora, que nos toma en serio, ¿no? Yo creo que eso también, y además en los agradecimientos del CD, no sé si eres tú, lo dedica íntegramente a los seguidores del grupo.
Hombre, hay una cosa que, o sea, puede quedar muy bonita el decirlo, parece que se está quedando bien. Si tú no me compras el CD y no vas a mi concierto, no hay nada. Es decir, yo puedo estar en casa tocando la batería y metiendo ruido y molestando a los vecinos. Creo que nos debemos, no en gran medida, sino todo, a la gente, a los fans, a gente que a lo mejor no es tan fan, a seguidores, nos debemos a ellos. Que hay muchas veces que incluso en conciertos, meca, es que el otro día estuve, te busqué por todos lados y no me firmaste, no te encontré. Como tú bien dices, estamos siempre hay una canción, sí, voy a echar un trago al camerino, voy a rajar 5 minutos un poco más, vuelves a salir, a lo mejor ese chavalito manchó, lo que sea, pero siempre salimos a firmar siempre o hasta que nos echan, pero somos, o sea, admitimos cualquier crítica, sobre todo la cogemos mejor si es constructiva. Oye, mira, no me gusta porque no me transmites nada. Pues mira, es constructiva, hay que transmitir más. Ahora, no me gusta tu último disco, ¿por qué? Porque el primero no me gustó y este no lo escuché, pero como el primero no me gustó,
ya, no,
bueno, pues mira, era para darte una
idea.
Analízalo un poco y dime, no me gusta por esto, por esto. Y digo, pues mira, oye, a gusto se tienen los colores. Y admitimos, ya te digo, hablamos con la gente de todo. Incluso hay gente que después de estos 4 años y después de los de años anteriores que nos seguían, te siguen mandando firmar y ya los consideras amigos. O sea, fírmame. Y ahora firma en la cantadora y 2 fotos y después de todo eso te quedas hablando y dices, oye, el otro día cuando me llamaste por teléfono tal, o sea, ya eres amigo,
lo cual,
pero sigue después del concierto, como hay esos momentitos de fírmame, eres la bomba, y ahora somos, yo creo que somos amigos de todos, que somos personas normales.
Yo creo que
eso
se agradece.
Es una de los no es mayores aciertos, ¿no? Pero tampoco, pues, no es una cosa premeditada tampoco.
No, así,
es muy natural, ¿no? Por parte nuestra, ¿no? Que pensamos que, por estar diciendo Alberto, que también el público tiene cosas que decir, ¿no? No solamente entrar en una sala, saltar, pasarlo bien, tal, bueno, hasta luego, chaval. También nos interesa el hablar con la gente, ver la respuesta de la gente, ver si realmente la sensación que te da arriba es igual que la que existe detrás del suelo, ¿no? Y también la gente quiere saber si lo que estás vendiendo desde arriba, desde abajo lo puedes defender, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que también, y lo que hay una especie de fidelidad, llamémoslo especial, precisamente porque aquí en España hay un sentimiento que es el que te caiga bien. A mí muy más que, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuidado con los fans de Inuit, que lo respeto muchísimo, pero hay mucha gente que puede decir, toca como Dios, pero es que es tonto, culo. Pues en este país el caer mal es una cosa que pesa mucho, ¿no? Entonces es una cosa que también te interesa ver, controlar, ¿no? Es decir, bueno, y nosotros tenemos la suerte de que somos un grupo que cae bien, ¿no? De que, pues, nos digan, joder, es que mi mamá es un ejemplo de que algunos se iban a cenar y otros, algunos se iban a cenar y otros se quedan rodeados de gente hasta que te dicen, oye, que nos vamos. Y, pero yo no ceno, no. Pero por ejemplo,
hablamos. Ahora es verdadero. Algunos de los que fueron a hacer, hay que decir, ¿no? estaba, que lo dice, ¿no? No, porque yo me fui a cenar, yo estaba responsable del audio, de la grabación, y me fui a cenar y hablar con los dos técnicos que llevaban la grabación, que eran de aquí de Madrid también, que nos echaron una mano para hacerlo. Entonces yo me fui a cenar con ellos, hombre, entre otras cosas, para no hacer un feo y...
Yo solo sé que cuando vemos a alguien no ceno.
No, muy bien, no me duele nada. El que más aguanta es Víctor.
Y el que más aguanta,
¿eh? Sí.
Veamos, es el cabeza visible.
No, no, pero es normal, claro. O sea, contigo hablan y puedes estar hablando a lo mejor con una persona media hora o una hora, pero... Víctor es el cabeza visible, entonces se compone, claro. Sí, todo, joder, pero eso es lo más normal. O sea, estaría guapo que Maiden bajaran, hablaran con la gente, y ahora con Dickinson firmara, y resulta que quien se tuviera más elogios y durante 3 horas hablando, sea el pipa de batería. Sería extraño eso, ¿no?
Exactamente. La presentación del disco aquí en Madrid la vais a hacer en la sala de la Riviera. La última vez en Aqualum llenasteis, atiborrado al máximo, y ya la Riviera es otro paso bastante tocho, porque no sé exactamente ahora el número de gente que puede meterse, pero ya es un sitio con considerable aforo. Da un poco canguelo el meterse en una sala que era tocha, donde solamente van grupos guiris la mayoría, y yo no sé si me equivoco, pero creo que lo único que han llenado ha sido Mago de Oz, creo, a nivel español. No sé si me equivoco.
Síncope este de Sánchez me parece que también lo llevó a llenar.
Claro, con lo cual, ¿no? ¿Se da canguero?
No. No, porque de lo malo...
A mí sí, ¿eh?
Bueno, a ver, es más miedoso. No, pero como digo yo, de lo malo malo, pues ya después que vi que en Aqualum la gente no podía ni respirar, pues digo, bueno, de lo malo, ahí van a estar un poco más cómodos, ¿no? Como dices, bueno, un poco... trabajando para el público, pues dices, oye, pues si se llena, como Dios. Uh-huh. Y si no se llena, como Dios, no a lo mejor para mí, pero sí para el público, ¿no? Uh-huh. Que puede estar un poco, porque yo digo que cuando el DVD nos gusta mucho cuando vemos las imágenes, pues yo reconozco, y tuve mucha gente, todos estaban parados, ¿no? No, pero os quiero decir, tenía gente conocida en el público, y gente que lo pasó muy mal. Uh-huh. Entonces, hostia, es que, tío... ni levanté, es que decía, la hacía así para decir ¡bien! Y me podía pasar todo el tiempo así porque no bajaba los brazos, ¿entiendes? Hasta subía los brazos y no había manera de bajarlos porque golpeaba a otra gente, ¿no? Pero, hombre, candelos, no, candelos, miedo.
Síntoma de que estáis creciendo a nivel de venta, de popularidad y de todo, ¿no?
Por ejemplo, nosotros con la primera gira tocamos en Barcelona, en Mephisto. Son entradas de unas 500 personas.
Sí, más o menos,
¿no? No, ahí colgamos el cartel de las entradas. Automáticamente el siguiente concierto por rematar. Que tampoco debo decir que al día siguiente llenamos a matar, no fue así, teníamos 2 o 3 años tocando, que posiblemente este año volvamos a tocar a matar. Ya el año pasado es toda la cosa, ¿no? Pero bueno, dices, bueno, todavía podemos probar a matar, ¿no? Lo que está claro es que, como digo yo, una vez que has alcanzado una meta, o que dices tú, que somos conscientes de que fue una grabación de un DVD, pero también soy consciente que la forma en teoría de Aqualum, que era 2000, me parece que son 2000, llegando casi a 100, y ahí había 2.400 personas metidas a cazador. ¿Entiendes? Pues también juegas, ya te digo, tienes que ir a un sitio mayor. Realmente aquí se queda la Cumba, la Riviera, y ahora el Lava de refilón a última hora. Nosotros lo tenemos ya para Bravo, los años pasados casi. Desde que además en cuanto te enteras, ¿no? Es que cuando cierra o se van, no sé qué quieren hacer allí. Se supone que busca una opción, nunca una opción menor, una opción mayor, ¿no?
No, claro.
Entonces tienes que ir de... La verdad es que tampoco hay mucho donde elegir, ¿no?
No.
Y dices, bueno, Riviera, pues Riviera. Que desde el punto de vista de promotores es más cara, es una sala mayor, es más complicada, ¿no? Digamos, pues por ejemplo, a nivel de público, lo que tú dices, mayor, y no es lo mismo ver una sala de 500 personas llena y una de 3.000 con 2.000, lo dices tú. Hay gente, pero hay mucho hueco, las sensaciones de hueco, ¿no? Pero es lo que no, tampoco es que tenemos muchas opciones, realmente, ¿no? Entonces, pues ya el miedo, pues que lo tienes. Respeto que lo tienes, sí, pero no hay solución posible. aparte ahora ya, las alturas del partido.
Pero por ejemplo, con la presentación del sitio en Aquarum, me parece que es con Furia Animal y con Jorge Salal, habría más de tres cuartos de entrada, y era con el segundo disco. Ahora ya con el quinto, a la hora de elaborar el repertorio, imagino que temas como, pues como Nana, como Capitán Laurens mismamente, Oigan o yo, ¿van a estar incluidos en el setlist o vais a hacer pues a lo mejor el 70% del repertorio de este Quinta Esencia y luego pues ir variando dependiendo la fecha o el sitio en el que actúe? ¿Cómo? ¿Eso también lo tenéis ya meditado o el setlist o va a ser?
No, lo tenemos. Están todas las ideas encima de la mesa, ¿no? Digo, están asustadas en alto. Más que nada porque estamos trabajando pues todo lo que es en cómo vamos a hacer el directo, luces, etc, etc. Entonces todo va a depender, mucho va a depender, queremos hacer una historia un poco más lineal, ¿no? Digamos que tenga alguna continuidad, que no haya rupturas ni... Y eso va a ser un poco complicado los temas. Está claro que con el cuarto disco vamos a tener problemas con el quinto tema, más, ¿no? Tú lo has dicho, algunos temas se quedarán en el tintero, siempre se han quedado algún tema, siempre se llega a mañana alguno que decía, pues es que Iberi no lo tocáis, no, o Vampiro no lo tocáis, ya no, claro, es que hay que coger un momento dado y decir, bueno, este tema se va. Y es fácil que incluso un tema que la gente diga, hostia, pero ¿cómo van a meter eso? Como yo como siempre digo, es que no tengo ningún ancla sujetado a ningún lado, ¿no? En su momento, la primera gira, te acuerdo que vamos. Aquí estaré tocada por Libertad, ¿no? Bueno, un poco más de temas. Y al siguiente final no se tocó. Yo no tengo ninguna atadura o considero que Warcry tiene los suficientes temas como para poder jugar a eso, ¿no? Y bueno, pues en esta gira o en este espacio, por ejemplo, el año pasado, Oigan o yo se tocó al final de gira. No se tocó todo, en toda la gira hasta el final. Y dijimos, oye, pues vamos a recuperar el Oigan o yo. Mira que lo metieron, ¿no? Pues jugamos un poco a eso, ¿no? Lo que pasa es que si queremos hacer una... por unos primeros meses de gira, bueno, con una constancia argumental, intentarlo, ¿no?
Sí,
y lo que tú has dicho, pues, estamos presentando un disco nuevo, por lo cual canciones del nuevo pues habrá pues de 5 a 11.
Sí, además que la gente que se habrá visto ya mejor 4 o 5 veces y tendrá ganas de... sí que le gustará mucho pues eso, el metal, y que le gustará mucho tu mismo y todo eso, pero que también querrá escuchar las nuevas, ¿no? Que suelen ser también.
Hombre, esperemos que sí, porque si no, el último es que vamos mal, ¿no?
Malo. Pero el momento sí. Que te piden todo lo bien, pues nada, lo nuevo, malo. No has hecho algo bien.
Soy
para sobre todo, yo siempre lo mismo y como he hablado antes, para la gente que no es seguidor de Warcry y que sí que ha escuchado algo, pero como os he dicho antes, que le parecía que no estaba dando, no era nada distinto que hacían otras bandas. ¿Cómo podemos convencer a la gente que nos está escuchando para que vayan a vuestro concierto en la Riviera?
Bien, lo primero, antes estábamos hablando, que lo comenta toda vez, yo es que este disco no me llenaba, no me entraba y tal. Bueno, lo primero es que escuche el disco. Calle Cajón.
¿Se olviden de prejuicios?
Sí, sí, vamos, pero eso siempre que escucho un disco. O sea, yo tengo una cosa clara, me gusta, no me gusta o regular. Sea quien sea, dicen, es que estos son tras, des, no sé qué, no, tú pónmelo, me gusta o no me gusta regular. Algunas sí, otras no. Es que es tan fácil como eso. O sea, hay una etiqueta, la etiqueta, lo que tú dices, los prejuicios, además este disco está lleno de cosas que hablan en contra de eso, de tener una idea premeditada, de decir, es que esto es blanco y blanco, no, no. Tú eres ya una persona inteligente, tienes un cerebro, analízalo por ti mismo. No, no te dejes influenciar, ¿no? Digamos, joder, si nos ponemos así, yo voy a poneros un ejemplo. Por ejemplo, la etapa de Bailey en Iron Maiden no ha sido precisamente... Yo, por ejemplo, no soy muy seguidor de Maiden, estoy hablando de algo que tampoco entiendo mucho, ¿eh? Parece raro, pero es así. Por ejemplo, pues digamos que fue una etapa un poco muerta, ¿no? Un poco de parón de Maiden, ¿no? Sin embargo, cuando ha vuelto Dickinson, por ejemplo, yo no entiendo de alguno que dijera, pues no lo escucho porque cuando vinieron los discos, no el disco anterior, sino los tres discos anteriores. No, escúchalo. Y opina, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, yo conozco por lo menos una persona que se atrevió a decir otro y dijo, mira, es que a mí los discos de Warcry no me gustan. Pero me encanta. Sobre todo, ayer nos hicieron una gran pregunta, dice que sois un disco, sois un grupo de estudio o un grupo de directo. Siempre digamos que somos un grupo de directo. Creo que lo que se consigue en directo, con la gran colaboración del público, es muy complicado hacer un disco. Muy complicado. Incluso el DVD, mira que soy la voz de la gente y tal, pero no sé, transmitir el calor. Y esa noche ahí, los que estuvimos ahí lo vimos. O sea, eso no tiene, no hay manera de reproducirlo con un soporte que no sea el corazón, ¿no? De haber estado ahí. Por eso, pues eso digo, que escuchen el disco, si les convence a medias, que vayan bien. Uh-huh. Si no les convence, pues bueno, pues al próximo disco intentaremos mejorar.
No, es que eso es verdad, porque el premisa del décimo me lo dijo un amigo mío de Valladolid, que creo que en verano sí que hicieron un festival de allí, con los Julia, me parece,
sí,
con,
sí, sí,
con un grupo más, y me dijo eso, que los discos que a lo mejor le gustan, o sea, al principio no para escucharlo del tirón, pero que los directos sí, porque dicen eso, que todos los temas pues son muy de directo, temas muy intensos, que conectan muy bien y tal, que a lo mejor para escucharlo en su casa colaboren un poco, entonces, vamos, ¿no? Que a lo mejor no le tienen otro, pero que directo sí que es un grupo que disfruta con vosotros, ¿no? Y antes que dicho un poco de pasar a lo de los 40, pero yo creo que es una cosa importante, ¿no? A ver, estar en el AFIBE, en los 40, en televisión, imagino que habrá sido porque el radio
está en radio de otra manera. Es lo que además nosotros cuando nos llamó, ¿sí? Para que se controla el tema esto de, oye, pues que estáis en el 19, ¿verdad? Y dice, hostia, qué guay. ¿Sí? Te manda la lista y nosotros somos un poco así muy, muy dejados, ¿no? Ya con los años, como digo yo, el primer día que sales una revista y dices, hostia, ¿qué ha salido? Llevas 10 años y dices, hostia, mira, salió, ¿qué dices? No, qué bien, pero no, ya no lo más. Cuando nos da la lista, empiezas a ver a la gente que hay detrás. Y sobre todo entradas. ¿No? Es decir, nosotros hemos entrado en lista, ¿quién ha entrado en lista, no? Yo sí que lo digo, pero es que a mí es un grupo que me llama la atención, la cantante de Black Eyed Peas, Fergie,
es
el nombre que es poco. Pues por ejemplo ha entrado en el 80 y tantos. Los Mojinos mismamente, que a nivel televisivo tienen mucho Sevilla, ¿no? Mucha más tal, han entrado detrás de nosotros.
Y se anuncian en la tele cuando salgan un disco, salen
a la tele. Dice que tienen un nivel de promoción superior a nosotros. Los Stilson Sister o no sé qué hostias, que últimamente están bombardeando con ellos, están creo que están, si no están detrás, está un puesto por delante de nosotros. Es decir, Dios, sin toda la maquinaria, hemos llegado aquí. Es más, también es verdad que hemos llegado aquí por la gente.
Claro.
O sea, realmente lo que importa en el entrenamiento de artistas es la venta en esa semana. Nosotros, por ejemplo, hicimos varias dos presentaciones, que quieras o no, siempre mueve un poco esa venta. Pero realmente los que te han colocado, los que nos colocan ahí, son los fans, son el público, la gente que te compra el disco, ¿no? Pero aún así, te das cuenta de que de qué fácil sería, con un poco más, no iba a decir suerte, no suerte, ¿no? Un poco menos prejuicios en ciertos ámbitos, estar peleando con gente que, vamos, creemos que están en la luna. No están, realmente nos están metiendo una moto inmensa a la gran parte de la ciudadanía y que no, es que en Estados Unidos es número uno y bueno, en España mía, está en el 48, bueno, no ha entrado. Entonces, bueno, sí, pero igual que haya entrado 19, este 48 que pues no es. ¿Me entiendes? Es un poco lo que ocurre en España, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, justamente con el DVD, no dijo a Dios, a ver, porque yo no lo puedo decir. El DVD estamos en el número uno de ventas de DVD. Estamos hablando que ahí hay unas compañías que gastan millones por estar ahí, ¿no? Entonces, simplemente entrar ahí ya hace un poco. Cuando tú dirías, joder, la gente diría, ¿cómo hicieron? ¿No? ¿Eso sí, eso? Que sería lo normal, decir, joder, y estos han entrado aquí, pero ¿de dónde sale, no?
Y son españoles,
pero no aquí. Eso sería, desde el punto de vista, digamos, del ciudadano de pie, sería la actitud normal. La actitud de las grandes compañías es decir, ¿y estos qué hacen ahí? Entonces, ¿quién les ha dado permiso para entrar? ¿Qué han movido para entrar ahí? Entonces, no sabéis para lo sabes, hubo infinidad de versiones. Simplemente porque un día has llegado a vender más que ellos. Ya no te digo, o sea, yo no, por ejemplo, hemos entrado 19, supongo que ellos dirán, bueno, vienen y se van. Pero imagínate de que por una circunstancia nosotros nos mantuviéramos, por ejemplo, un mes en el 19. Levantarían pollos, pero nada más inmensas porque ni avispas la multinacional, es una independiente que para mí es quizás de las mejores, iba a decir, para mí la mejor, claro, independiente española. Pero es imposible competir contra Universal, por ejemplo, que entre las 100 primeras de listas tiene 47 grupos que pertenecen a Universal, ¿no? O Drogo, que tiene pues unas 5, 6, 7, al más alto nivel, ¿no? Pero bueno, está bien más que nada porque molesta.
Porque
molesta.
Es cierto que levantó ampollas, porque yo llegué a leer incluso una polémica, no sé si me acuerdo de la entrevista, que decían que era injusto que estuvierais en la lista de la FIBE con los DVD de oro, porque en realidad era un CD de DVD.
No,
que de aquí tú en la lista de CDs o
no. Cuando haces un formato, te piden qué formato es y qué contenido tiene.
Sí.
Nosotros cuando hemos registrado ese formato, hemos dicho
era DVD, sí.
Que el producto es DVD más CD y que el contenido es un directo más un CD con tantas canciones, duración tanto y tal. Entonces, eso se presenta como DVD más CD.
Para CD como regalo.
O CD más DVD más otro DVD, llámalo como quieras. Tú estás diciendo que es referencia. Ellos lo meten en un apartado. A partir de ahí, yo sí digo que es CD más DVD y vendo 5, estoy en CD. Hostia, pero es que el del DVD vendió 4 y yo soy el primero, tú lo tienes como CD. Más DVD. No puedes, exactamente. Aquí fue el DVD más CD, no puedes decir nada. El caso es que nosotros llegamos al número 1 e incluso se intentaron, creo que se contaron incluso las copias vendidas otra vez. Goñi no llegó al número a DVD de oro. Eso dolía un poco. A la semana siguiente. Decía Víctor ayer también comentando esto, en el 2, qué casualidad,
con 27 copias.
Y estuvimos, yo creo que 2 semanas en el 2, otra semana en el 5, es decir,
mes y medio,
bien, hasta conseguir DVD de oro. Eso les jode. Sí, es verdad que Hugo incluso a Vista les llegaron a decir, ay amigo, vale, lo de las copias está bien, pero este de no, mirad la referencia, cómo está escrita en autor,
pero
el
DVD
Master, efectos legales de cosas dentro de las compañías,
de la DVD Master. Si referencia por el DVD, se entrega la lista de...
¿Tú piensas que aquí hay una sucursal de una compañía que viene de Estados Unidos, viene de Inglaterra y funcionaba la lista? Uno de esos llamó aquí y dijo, bueno, oye, enhorabuena y tal, que sepáis que van a tirar de las orejas. Se hablan millones. ¿Qué es eso para estar aquí?
De todas maneras es un poco estúpido porque yo creo que hay mercado para todos.
Sí hay mercado, pero están
para nosotros sí.
Hostia, ¿y esta mancha que hay ahí? ¿Qué es? Déjame controlarla, déjame ver su historia, que esto puede ser interesante. No, es, como veo que no es ninguna referencia de las mías, ni ninguna de mi competencia, que es Universal, o no sé qué, lo demás, fuera, en vez de coger y decir, hostia, que puede ser interesante, a ver qué trayectoria tiene este grupo, o es casualidad, o es... No, ellos es, no están lo mío, no están lo de la competencia, no interesa. Luego hay veces que se llevan los chascos con algunos grupos que los echan, van para otra compañía, vale, gracias que este vendía 500.000, pues vale.
Sí. lo que pasó cuando se pone a hacer, no sé si es el último que es Bacalao.
He oído uno así que hacía bum, y no escuchan. Pero por ejemplo es lo que hace, lo que estamos hablando, ¿no? En la lista CIBE, uno de los que nos mandan a nosotros a Vista, salen 100 grupos. De esos 100 grupos, creo, además que como tenemos tiempo para mirar la lista, me parece que son 5 o 6 los que no pertenecen a la multinacional. Por lo menos de mano, que no sea un sello subsidiario. Ya era un tío, ¿no? Yo si veo Paquito Records, pienso, bueno, será un independiente. Pero, fijaros lo que os digo, de 100, deben ser 5 o 6 incluidos, claro. Los que hay ahora lista, que no pertenecen a Ayona, Sony, Warner, Universal, Pro, etc. Eso ya tenía que pensar y dices, hostia, o son muy fuertes, también es verdad que ves muchos grupos, y que dices, tú joder, segundos. Lo entiendo, es que maná, lo entiendo. Pero hay grupos que realmente, yo no me considero un ignorante de música, yo estoy todo el día pues viendo música y viendo música, ¿no? Lo que no me trago es eso de todas las semanas que tenga un grupo americano de negros, por decir, que se llaman X, que a la semana siguiente va a haber otro, que aquí no, bro, o sea, realmente, quitando digamos un entorno de hip hop que también considero que sea bastante reducido, nos lo escuelan, nos lo dicen. Número uno, ¡pum! ¿De dónde salieron?
De un día para otro.
Además, eso dices tú, joder, eso es una fábrica de luz. Y resulta que duran una semana, duran dos semanas. En tres semanas de lista desaparecen y jamás en la vida vuelven a seguir hablando de luz. O sea, no hay una carrera detrás. O sea, tú ves la lista y aunque no sean heavies, tú sabes, dices, hostia, que hay una carrera detrás. Yo sé que esta gente ha sacado los discos, yo sé que esta gente ha salido en TV.
Hay que controlar mucho de como que dice Víctor, hay que controlar mucho también de quién es este grupo. O sea, para nosotros a lo mejor no nos suena, pero si te pones a mirar la historia de ellos, pues dices, hostia, para aquí no es conocido, pero está vendiendo en Estados Unidos, ya lleva 10 millones de copias. También es verdad que hay grupos que nos meten que quién serán, pero que tienen una trayectoria. Yo me acuerdo cuando vino Children a Barcelona. Y yo simplemente no había oído hablar nunca de Children. Y cuando dicen, bueno, pues, digo, ¿quién son esos que vienen a Barcelona? ¿A dónde vienen? Y dice, a Ramatá, uno, está todo vendido. Y digo, hostia. Yo no sabía quién era Children.
Como por Asmus.
Tienen bastante tiempo, llevan mucho tiempo, que yo me quedé impresionado.
Incluso pasa con Gota, hace dos años. Sí, Gota lleva 15 años o más, y aquí en España, menos los que conocemos un poco el género y tal, al gran público no sabían quiénes eran. Y ahora que hablamos de dentro y fuera de España, después de la experiencia de Mago de Oz y de Tierra Santa en Latinoamérica, y de lo que estamos hablando, de las ventas, de las expectativas, de eso, ¿no os habéis planteado, imagino que sí, vamos a ir allí, o estáis esperando a que de verdad se pueda hacer una gira allí, conociendo las deficiencias que hay en Latinoamérica, y eso, hacer una gira en condiciones, más o menos como si fueran los Judas o los Maiden de Latinoamérica, que van con unas condiciones, me imagino que no tanto, pero sí ofrecer conciertos que la gente que os vaya a ver allí pueda haber un concierto similar al que pueda haber aquí en
Riviera,
¿no? No quieren llevar un bareto y...
Exactamente, lo que no queremos hacer es ir de cualquier manera. Vamos de cualquier manera en muchas condiciones, ¿no? Somos conscientes de que no es lo mismo, como tú has dicho, ¿no? El nivel de vida español de muchos, no de todos los países, pero sí algunos países de Sudamérica, ¿no? Somos consecuentes, eso está claro. Lo que pasa es que con lo que somos más duros, más cerrados de mente, es precisamente con eso. Cuando digo, espera, yo cedo casi todo, pero tengo que dar un concierto, por lo menos, lo más similar a lo que puedo hacer en España. O sea, yo lo que no quiero ir es decir, vamos a ir y la primera vez vamos a hacer una porquería. No una porquería porque Borca iba a decir, no tengo ganas de ir, o voy de cualquier manera, no, porque la infraestructura no funciona.
Claro.
O sea, la sensación que va a recibir la gente es decir, joder, yo pensé que era otra cosa. Nosotros no estamos dispuestos a vender eso, ¿no? No lo hacemos en España. Muchos conciertos los que nos dicen, no, por ejemplo, ha pasado alguno, por ejemplo, tuvimos en su momento Cádiz, que Cádiz llevamos años intentando ir, no cuadra, que nos decía, no, esto está arreglado, esto está sujeto, esto está no sé qué, esto no sé cuánto, el escenario Google. ¿Cómo está el escenario? No está para tocar, vamos, no siquiera ni por seguridad, pero ni por metros, ni por nada, entonces al final hubo que coger y final decir, pues arregla esto, no se hizo, ¿no? Resulta extraño que grupos en España no cancelen conciertos no por la gente, o sea, hay conciertos que se cancelan porque si llevo tres entradas vendidas y no lo puedo hacer, pero nosotros solemos cancelar porque no se puede tocar con un mínimo, y un mínimo nosotros hemos pasado, nos hemos cambiado en la bodega del bar y hemos hecho, o sea, que tampoco somos aquí de no, yo quiero una habitación de lujo, no. Pero un mínimo, como digo yo, tengo una mesa y un par de sillas, pensando que somos ellos. Pues eso en cuanto a eso, en cuanto a directo, pues digo, oye, que no se me vaya la corriente, que pueda tener 4 o 5 focos mínimo, ¿no? Cosas de esas. Entonces las que queremos más asegurar desde aquí, ¿no? Queremos decir, vamos a hacer un show allí, pero lo que estaba comentando antes, pedir un 100 para estar a 80. Está claro, vamos, que no va a ser, va a haber pérdidas, pero en particular desde España intentar ir con la menor pérdida posible. Llevamos 2-3 años en contactos, nos ha pasado de todo, y desde, oye, de puta madre, venga, tal, os mando 2 pasajes de avión, ya 4 pasajes de avión. Espera, que
somos... A ver quién le toca.
No sabía nada. Lo último ha sido, por ejemplo, lo más tardado teníamos, pero Monterrey, festival, ¿no? Que era un festival, iba a Slayer, iba a Striper, iba a ser gente, ¿no? Y decía, eso es que de puta madre, porque además un festival tienes más acceso a más gente, ¿no? Lo único, bueno, Slayer no quiere tocar con teoría. A ver, la versión oficiosa es Slayer no quiere tocar con el Striper, porque claro...
Me parece un poco tonto.
Pues, yo creo que detrás de eso hay un trasfondo monetario, básicamente pienso que sea así, pero automáticamente toman la decisión de coger el festival y moverlo 2 meses después. Y hostia, que hay una banda y muestra el resto, 2 meses. Además, esto nos coincide con Valencia, ¿no? Con la gira ya aquí en España empezada, ¿no? Como digo yo, no nos llega a cuadrar las cosas, y realmente día que pasa, mes que pasa, hay muchos contactos, nosotros sabemos por el mismo de esas bandas que habéis dicho, Mago por Tierra, hostia, es que allí no sé cuánto, el otro día un chavalito de aquí que acababa de llegar a Venezuela, que no, en teoría pues normalmente Ecuador, Colombia, digamos que más tirando al centro son más tiene la fama más de rockeros, ¿no?
Sí,
pues, por ejemplo, en Venezuela dicen, es que Venezuela es la hostia, ¿no? Nos hace gracia además, porque está licenciado en México nada más, pero se conocen en toda Sudamérica, ¿no? Dice, no, pues que es la hostia, es que me da un de rollos, camisetas, tal, etc. Sin embargo, no hay ningún contacto por parte del promotor. Digamos que quizás el mayor movimiento ha sido Ecuador y México. Chile también se ha movido un poco, pero luego cuesta mucho bueno, yo quiero saber dónde voy a tocar, cuándo voy a tocar y dónde voy a dormir. No, que tienes que llevar un poco matizadas aquí. Uh-huh. Es decir, me voy allí, me voy a la aventura. Vuelvo a decirlo. No por nosotros. Es que lo que no queremos dar es una mala imagen. Nuestro primer concierto en Sudamérica, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Y como digo yo, posiblemente iremos muchos años en Sudamérica. Ahora, incluso el último año que vayamos, ya que cuando tengamos 80 años, vamos a pedir mínimo eso. Poder hacerlo bien. Que luego hay mil historias que te pueden pasar. Desde una gripe de cualquiera, un catarro de cualquiera, o algo, haber comido chile y que te hayas matado de repente, te pueden pasar mil historias para que vaya mal. Pero no salir de aquí pensando en los animales, ¿no? Y bueno, vamos a intentar hacerlo. Y en cuanto a entrega, por ejemplo, nosotros sabemos a ciencia cierta que la entrega
a 100%.
Es especial, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que queremos asegurar un poco, yo te digo, eso son, para nosotros son tonterías. No, hay veces que no se cumplen aquí en España. Eso es pues cuando vas a hacer 11 horas de viaje, 12 horas de viaje en avión, pues te curas, es más complicado de controlar y pues es más, un poco más estético, ¿no?
Y ya por curiosidad, ¿habéis escuchado a Spooner Parrots el disco o no?
Esto se queda pensando.
No,
yo
no,
no
sé quién son.
Yo sé quién son, pero
no
se queda pensando,
que
no es
que
me suena,
no,
pero...
No, 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 no suena, no sé quién son.
Discoversiones.
¿Discoversiones de quién?
Alberto Rionda, Ramón.
Vale.
Nos lo puso un día.
Ahora sí te puedo decir qué me parece.
Sí. Bueno,
suena muy bien. Y es una cosa que ni entro ni salgo. Es decir, si le gustó en ese momento.
No,
hacer...
como público, no como.
¿Cómo?
Si lo habéis escuchado, pero bueno, es un disco de versiones, realmente pues hacen algo quizás nuevo, que es no hacer versiones heavy, hacer versiones de pop. Algunas con variables sí, interesantes, ¿no? Por ejemplo la de. Como no me acuerdo cómo se llaman estos, son dos, joder.
La de Rocher.
No, me interesó más la de. No me acuerdo cómo se llaman, tío.
Eso
puede ser. Eso también. Sí. Ha sido más interesante, ¿no? Más sobre todo por el artista Ramón.
Porque conozco el sitio de Ramón antes de entrar,
una cosa más tiro brujería, más submojo, es una cosa que mucho más fuerte que le gusta a él. Uh-huh. Pues sí me llama un poco más la atención. Pero no pasa a ser un disco para llamar la atención, o sea, es una anécdota. Incluso nosotros hicimos, por ejemplo, DVD como anécdota y al final no salió como anécdota.
Más que anécdota, de alguien que lo saca, que le pide en ese momento montar un grupo o tocar con una gente que se llama, no sé cómo habéis dicho, no sé pero que sí, está de puta madre y que si les pide hacer eso, o sea, seguramente la crítica será, ¿quién no ha escuchado Sicas de Luz o quién no ha escuchado, seguro que todas las canciones que hay ahí las hemos escuchado, incluso el 90% hemos dicho, qué puta madre, sin ser heavy la canción, o sea que, no sé, yo me parece bien que haga cosas así.
Nosotros cuando tengamos tiempo, cuando nos dé tiempo, hacemos también.
Claro,
no hay que. De momento estamos sacando discos, haciendo discos formales y luego ya.
Cuando
tengamos de mi tiempo, va a estar. Es un camino, ¿no? Es decir, bueno, cuando otros acaben unas ideas y nos acaban, siempre nos queda poder hacer un recopilatorio de. Hombre, yo soy. Yo soy un poco tradicional, ¿eh? Me prefería a lo mejor pues, primero hacerlo de grupos de rock, grupos heavy, a lo mejor no tan conocidos como los títulos, pero es que hay una versión de Alemania, no, ¿verdad? Hazte una de Balsa, por ejemplo, o sea, algo un poco más extraño, ¿no? Pero bueno, lo de coger el pop y remodelarlo, pues siempre se puede hacer, o flamenco, pues eso, ¿no?